Radio Clístenes de Galapagar.
Estamos posados en lo más alto de cualquier árbol, y desde estas alturas venimos a hablar de lecturas y autores, ruidos de cavernas, algún cruce de caminos, heterodoxias y heterodoxos y pensamiento libre. Un espacio sin rumbo ni destinos fijos en el que creemos que lo espontáneo existe, y que a partir de lo confuso, lo desordenado, lo turbio, se generan poco a poco sus contrarios. Soy el hombre pájaro y esto es El Nido Caótico. Parte 1. Soliloquios del hombre pájaro. Bienvenidos al Nido Caótico, os habla el hombre pájaro, mes de agosto, noche fantástica y retransmitiendo desde la Costa del Sol. Hoy vamos a tener un capítulo más ligero, distinto, no os voy a torturar con ningún tema filosóficamente profundo, así que no os podéis quejar y, queridos y escasos oyentes, empezamos. Como novedades, he cambiado el logo, así que podéis echar un vistazo dentro de lo que es la carátula de iVox, a ver si os gusta. Más cositas, en este capítulo 3 del Nido Caótico no vamos a contar con la inestimable presencia de Lord Sobitz en Economía al Revés, porque está en misión diplomática en una de sus mansiones por tierras argentinas. Sí contaremos con nuestro colaborador Tentáculo Púrpura, que nos traerá una canción con aires de chill out veraniego. Y bueno, voy a empezar a contaros algunas cositas, y para ello pues me ha dado por retomar algunas reflexiones y escritos que hice hace ya algunos años, cuando en vez de llamarme el hombre pájaro me llamaba la forma sentada, que siempre está pues mucho mejor que llamarse la forma de pie, aunque también obviamente le podía haber llamado la forma tumbada, pero bueno, la forma sentada es como el justo término medio. Y lo primero que quiero hablaros es de Stefan Zweig. Stefan Zweig, para quien no lo conozcáis, pues es un autor que nació en Hungría, en Austria-Hungría, en 1881, y que murió en Persépolis, en Brasil, el 22 de febrero de 1942. A mí es un autor que me ha gustado muchísimo. Es un autor que escribió sobre temas íntimamente humanos. Sus personajes siempre están atados a alguna pasión de forma bastante desenfrenada. Y entre los libros que a mí más me llegaron de sus novelas, pues cabe destacar quizás La piedad peligrosa o también 24 horas en la vida de una mujer. Stefan Zweig, como se pronuncie, también escribió teatro y también escribió numerosos ensayos y biografías. Un tema que a mí me llamó muchísimo la atención fue que este señor se suicidó junto a su mujer Lotte en algún día pues que consideraron el más apropiado para ellos, y se tumbaron en una cama y bueno, esperaron la conclusión. Lo curioso es que cuando llegó la policía y pudieron acceder a la habitación, encontraron a los dos cadáveres cogidos de la mano, él tumbado boca arriba, podéis buscar fotos en internet, y ella pues estaba levemente ladeada sobre su hombro, y como he dicho, pues ambos unidos con las manos agarradas. Lo curioso del tema es que durante el atestado, pues como bien y como es normal, se fotografió la escena, pero alguien del grupo, no se sabe bien si fue un policía o quién fue, curiosamente decidió mover los cuerpos y dejarlos en una posición mucho más, digamos, dramática, abrazados de una forma más pasional, ¿no? Más, pues como quizás la escena pues podría ser inicialmente representada en la imagen de un suicidio de una pareja, de un matrimonio, ¿no? No sé si este autor pues pensó que deberían haber llegado a su final pues de una forma pues más idealizada, o como a él quizás le gustaría morir en una situación parecida. Bueno, este suicidio presa, según su propio autor, aunque no habló del suicidio, pero sí habló de que él sentía una nostalgia desmesurada pues a su patria y sobre todo a la vieja Europa, y una enorme congoja que a él se le antojaba insoportable pues ante esa situación de entreguerras y de guerras que vivimos en el horrible siglo XX, pues dejaba al mundo sin uno de los más grandes escritores que han podido trazar con su pluma pues las esencias de lo humano. Acabo este homenaje y os recomiendo realmente que acudáis a leer algunos de sus maravillosos libros, ya sea de novela o de narrativa o alguno de sus ensayos. Y aunque yo realmente dudo del verdadero motivo del suicidio, porque realmente este hombre que tan de una forma, digamos, tan fina y tan maravillosa había desmenuzado y había comprendido pues qué es lo humano, me resulta bastante paradójico que decidiese suicidarse y a su vez con su mujer, ¿no? No sé, me asalta la duda de si quizás hubo algún tema más oscuro, pero bueno, esto está solamente ligado al fenómeno de mi imaginación. Os dejo una frase de su novela corta Noche Fantástica para acabar este pequeño homenaje, que dice así: y quien es capaz de comprender no juzga ni es orgulloso, y tampoco delante de este me avergüenzo, porque me comprende. Nada del mundo puede perder quien se ha encontrado a sí mismo, y quien una vez ha comprendido lo humano en sí mismo, comprende a todos los hombres. Maravillosa frase de Stefan Zweig. Bueno, continuamos, y hoy he decidido contaros una pequeña narración, un pequeño cuento, pues que de nuevo escribí hace, pues yo diría que por lo menos 5 o 6 años, y puesto que lo escribí en verano, en una noche calurosa del mes de agosto, pues me ha parecido relevante traerlo a colación. Por cierto, hoy estoy grabando en el exterior, en una terraza, y quizás escuchéis algún ruido de fondo, como yo ahora mismo estoy escuchando el tintineo de un carrito de caballos que está pasando cerca de la casa donde me encuentro. Así que bueno, estimados oyentes del Nido Caótico, os pido disculpas por estos pequeños sonidos que podéis escuchar y que quizás os incomoden. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Bien, el relato que os voy a leer se llama Aquella noche de aquel verano, y dice así: la noche era la típica noche madrileña del mes de agosto, donde el calor secaba el ambiente, convirtiendo el bochorno en lo único sobre lo que realmente se sentía sentido absoluto. La casa estaba en calma. Abrí todas las ventanas y descorrí las persianas, suplicando internamente que se generara algo de corriente, aún sabiendo lo imposible. Había calma chicha, solo que esto no era el mar, sino Moratalaz, un barrio ya en los márgenes de Madrid. Eran las 2 de la mañana. Había estado unas horas tomando unas cervezas con un par de amigos en una terraza del barrio y no tenía sueño. Me quité la ropa y abrí el agua de la ducha. Me metí dentro y dejé que el frío del agua me calmara el terrible calor que sentía. Al salir, bastante renovado, fui a la cocina y, aunque no tenía hambre, no sé si por hacer algo por inercia, rebusqué la nevera y en su casi vacuidad, por cierto, mis padres estaban en la playa y mi hermana aún no había llegado a casa. La nevera se quejó de sus faltas y me preparé un sándwich de jamón y tomate. La casa permanecía enteramente a oscuras y el tránsito del calor volvía poco a poco a hacerse notar, pese a que no llevaba más de 15 minutos desde que salí de la ducha. Me senté en la mesa frente a la ventana y mientras comía pensaba qué coño hacía yo en esta casa. Me arrepentía de no haber continuado la noche aunque fuese yo solo. Notaba que la vida se encontraba ahí fuera y que el hastío del verano se unía al hastío de mi solemne aburrimiento. El impulso casi me hizo vestirme y salir por la puerta, pero no fue suficientemente intenso y se acalló, inundado y vencido, por el sopor de la apatía. Al rato me metí en la cama y tardé en dormirme. La casa vacía y ardiente se iba desplazando sola en mis sueños y recorría el pasillo flotando fantasmal en una angustia sin sentido. Las puertas se abrían solas y mostraban soledades silenciosas de aires apagados y tristezas flotantes en los cuadros de las paredes, en los absurdos y cetrinos adornos de los muebles y en las cortinas inmóviles que no conseguían atrapar ni una gota de viento por la lógica de su inexistencia. El sueño era un muro pesado y sediento de escape, una pesadilla donde no se nombraba nada reconocible, y esto la hacía aún más aterradora. Desperté con un sudor frío y el corazón a borbotones. Sudaba y mi garganta ardía de sed. Miré el reloj, las 4:15. La puerta de mi cuarto estaba cerrada, y yo la había dejado abierta. Me extrañé, y pensé que habría vuelto mi hermana. Me levanté y antes de ir a la cocina a beber agua, me asomé al cuarto de mi hermana, buscando entre mi somnolencia la confirmación, la explicación a lo de la puerta. Sin embargo, la cama estaba vacía. La llamé alto 2 veces. Silencio. El corazón volvió a repicar y un escalofrío recorrió mi espalda. Me dirigí a la cocina y ya antes de entrar, oí un extraño fulgor, un zumbido casi imperceptible pero presente. Al entrar mis pupilas se inflamaron, mi corazón disparó el torbellino ácido que llamamos terror, que subió por mis venas y bloqueó mi cabeza. Agarrotado contemplé, en un esfuerzo que no pude explicar, en el que la razón encontraba de repente la cruda pérdida de sustento con la realidad, cómo los 4 fuegos de gas de la cocina estaban encendidos a tope. La llama azulada de los fuegos zumbaba y en la oscuridad todo era azul. El frío era intenso. Era un frío físico, pero interno. Sudaba y miré a mi alrededor. No me dio tiempo a apagar los fuegos. Algo me tocó en el hombro y supe que no era nadie conocido. Le vi la cara, a pesar de no darme la vuelta, y observé el rasgo nunca visto antes de la sinrazón. No paraba de sonreírme. Y aún hoy, queridos amigos, no ha dejado de hacerlo. Bien, después de esta pequeña y escalofriante historia que me pasó en esa noche de verano hace ya bastantes años, he decidido cambiar de tercio para no dejaros sumidos en este posible estado de sorpresa y miedo, y animo el tono para pasar a otro tipo de curiosidades que espero que os resulten agradables y estivales. Voy a hablaros de un tipo de escritos que me gusta hacer y que llamo escenas cotidianas, y que resumen cosillas que me van pasando, cosas que más o menos pueden ser curiosas o que yo en el momento de vivirlas las vivo como, bueno, como relevantes, y que después pues escribo en estas pequeñas reseñas que, como os digo, se llaman escenas cotidianas. La primera que os voy a leer se llama Psicología Social. Fijaros, es muy curiosa. Hace unos meses salí a coger el autobús. Vi que este acababa de arrancar. Como podéis imaginaros, corrí y levanté la mano haciendo señas para que parara, pero fue inútil. El autobusero me miró y con gesto de desaire y algo de desprecio continuó su marcha. Cagándome en su padre, esperé unos 15 minutos al siguiente, y al subir e ir a pagar el billete, pues me di cuenta de que no tenía cambio. Entonces le tendí al conductor un billete de 20 euros, que es lo que llevaba en el bolsillo. Como yo ya me temía, me indicó que no se admitían billetes tan altos y que, pues eso, que no tenía cambio. ¿Qué hice? Pues tímidamente alcé la voz preguntando al respetable si alguien me podía cambiar. Mutis por el foro, o sea, ni me miraron. Puerta que se abre e invitación cabreada del autobusero para que me fuese. ¿Qué pensé? Pues vaya. Pues pensé que vaya comienzo de día, y encima, como podéis imaginar, encima era lunes. Pero curiosamente, esta mañana, esta misma mañana, pues me ha ocurrido la misma escena, pero con unas variantes muy significativas que os paso a relatar. Bueno, pues de nuevo el autobús se piraba, pero esta vez cuando salí corriendo y alcé la mano, pues el conductor de repente pues paró el vehículo y cuando llegué, pues con una sonrisa me invitó amablemente a subir con un alegre buenos días. De nuevo, otra vez, saco la cartera y advierto que no tenía cambio de nuevo. Y esta vez, en vez de un billete de 20, llevaba un pedazo de billetaco de 50 euracos. El amable autobusero me indicó, y esta vez en su tono de voz se veía que estaba hasta afligido, que lo sentía mucho, pero que él no tenía cambio. Al alzar la vista al tendido, no me hizo falta pues hacer ni un gesto, ni emitir palabra, ni abrir la boca. Porque ahí había tres o cuatro personas que estaban rebuscando sus monederos y billeteras pues para cambiarme. Hasta la señora que había en el primer asiento insistió y me ofreció un billete de 10 euros ofreciéndose a pagar ella. O sea, qué maravilla, ¿no? Qué civismo. Pero claro, os preguntaréis, ¿qué es lo que opera estos cambios tan evidentes? Tampoco había pasado tanto tiempo, ¿no? Quizás habían pasado 3, 4, 5 meses. ¿Qué es lo que estaba haciendo que apareciesen estos cambios tan evidentes ante las mismas y aparentes circunstancias? ¿Qué hacía que los que ayer se comportaban, perdonadme, ufanos y desagradables, pues hoy parece que se estaban desviviendo por ayudarme? Pues amigos, muy sencillo, la respuesta estaba a metro y algunos centímetros por debajo de mi cabeza. Esta vez, mi hija Abril, de 6 años, me acompañaba en mi aventura matutina. Espero que os haya gustado esta pequeña escena cotidiana. Y ya para acabar voy a pasar a la segunda, en forma de lista. Se llama, o la llamé, pequeñas píldoras de amabilidad. Y fijaros que me ocurrió porque una mañana pues me encontré con un pequeño gesto de amabilidad. Al salir del portal, perdonadme que me voy a encender mi cigarrillo, es uno de mis vicios, tengo pocos. Como os decía, al salir del portal, pues había un tipo que estaba arreglando la cerradura de la puerta y me pidió fuego. Saqué el mechero, se lo pasé y tras alumbrar su pitillo, me ofreció que cogiera uno del paquete. Decliné su ofrecimiento, ya que yo fumo y fumaba en aquel momento también liadillos, y seguí mi camino tras darle las gracias. Este pequeño gesto de elegancia, de reciprocidad, de amabilidad, me gustó mucho. Y entonces me he parado a pensar en otros actos de este tipo, que por desgracia o ya no se ven, o cada vez se ven menos. Entonces, bueno, pues al igual que en su día también escribí, y espero otro día compartir con vosotros, una escena cotidiana que se llamaba Pequeñas Píldoras de Felicidad, pues hoy escribo y os relato esta pequeña lista de amabilidades. Vamos a por ella. La primera es que el conductor del autobús te salude por la mañana, o al menos que responda a tu saludo. ¿Por qué? Porque ya casi nadie se saluda. La segunda es que el camarero del bar donde llevas unos días desayunando, de repente te plantes sin decir tú nada tu desayuno habitual. Esta es la pequeña elegancia del gesto de ser tratado como alguien al que se empieza a conocer. Y siempre es, pues hombre, de agradecer, ¿no? Es un buen detalle de amabilidad. La tercera es que un compañero lleve unos pasteles a la oficina porque es su cumpleaños. Cada vez se hace menos. Qué pequeño gesto sencillo de amabilidad, ¿no? Cuarto, que una mujer se siga sintiendo halagada por dejarla pasar antes y que te devuelva una sonrisa en lugar de una mirada donde te lanza un silencioso machista. Reflexión, al margen, ¿hay que dejar pasar primero solamente a las mujeres? Pues no, hay que dejar pasar primero a todo el mundo. Pero sin embargo, cuando yo dejo pasar a un hombre, no me lanza ninguna mirada asesina. Y de vez en cuando me ha pasado que cuando dejo pasar a una mujer, me lanza este tipo de miraditas que son bastante incómodas. Simplemente se podía limitar o a dar las gracias o a sonreír. La siguiente, que cuando alguien decide invitar a unas rondas o a una cena, lo haga de forma discreta, pagando sin que el resto nos enteremos, sin hacerse notar. Es la sorpresa de la invitación, pero sin el pavoneo del hacerlo. La sexta es que alguien se resista a criticar a otro a otro que está ausente, en cualquier charla o situación, aun cuando el resto le empuja a hacerlo. Es la resistencia a la crítica. Maravilloso. La séptima es que se trate de protagonista a ese invitado desconocido que llega a cualquier fiesta o reunión, donde el pobre pues no conoce a nadie. ¿Qué situación, no? Esa donde llegas a un sitio donde, bueno, pues eso, no conoces a nadie, y alguien se empeña en que te encuentres a gusto. Qué gran gesto de amabilidad. Bueno, la siguiente es muy mía, que se eviten palabras como, me da apuro decirlas, follar o cagar, que hacen daño a los oídos. A mí, por cierto, me hacen mucho daño. Sé que aquí hay cierto puritanismo del lenguaje, muy mío, muy subjetivo, pero bueno, a mí prefiero no escuchar estas palabras. Para mí es un enorme gesto de amabilidad que no se pronuncien. La novena, que alguien se levante de la mesa a saludar al que llega, sea o no sea amigo. Y aquí lo importante no es el saludar, es el levantarse, el ponerse de pie. ¿Vale? Este es el gesto de amabilidad que también se ha perdido. La décima, que notes que te dejan hablar y escuchar tu opinión, y no ver que la persona con la que estás hablando lo único que está haciendo es pensando en su respuesta, sin escuchar absolutamente nada de lo que estás diciendo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, ver la valentía del que no permite la mala educación y se le hace notar al que falta. Pero ver también que se evita el conflicto de una injuria de alguien conocido, callándose y no queriendo quedar por encima. ¿Es la inteligencia de frenar el impulso de pegar un puñetazo en la mesa, o es la valentía o la inteligencia de no gritar más fuerte? Tenemos aquí otra que dice que qué amable es el gesto del que entiende el mensaje de un lo siento y no insiste en obtenerlo más de una vez. Qué elegancia, ¿no? ¿Y qué me decís del que te devuelve un euro que le dejaste hace ya ni te acuerdas, o al menos lo intenta? El gesto vale más que ese euro que obviamente y seguramente no aceptarás. Bueno, estas son una lista de pequeñas cosillas, habría que ir sumando más, que se van perdiendo, a la que cada vez pues damos menos importancia, y son gestos que, sin pretender entrar en moralinas, pues aquí os traigo, porque al menos a mí me hacen sentir bien con quien me los ofrece. Es un intento de resistencia ante las nuevas normas imperantes del relativismo del pasota. Y aquí os dejo, queridos amigos, con estas pequeñas pildorillas veraniegas que he querido compartir con vosotros. Me despido, hasta la próxima, y que tengáis un muy feliz verano.
Parte 2. Fragmentos musicales seleccionados. Música sentida. Estás escuchando Música en el Nido.
Hola de nuevo a todos. El tentáculo púrpura ha vuelto. Pues sí. Por invitación del hombre pájaro, aquí estoy otra vez. Me ha pedido que me pase por su nido. Todo hay que decirlo, este nido sigue igual. Sigue siendo un auténtico nido caótico. Esta vez la canción que he elegido por petición especial del hombre pájaro tenía que ser fresca, veraniega y de terracita, y un poco chill out. No. Como no me va mucho el tema de la canción del verano, he cogido Por la calle del medio y he elegido una canción de un disco que me acompañó largos meses por mi periplo por la tierra como tentáculo. El disco del que hablo es Beauty, del dúo alemán Vargo, del que solo conozco dos long play y un extended play. No sé si ha sacado algo más. En concreto, Beauty es su primer larga duración. Es un disco lleno de música relajante y de letras inspiradoras. Si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar tu vida a una vida más pacífica, y podríamos decir zen, no como la mía, como tentáculo. No es lo mío. En concreto, la canción elegida es la más pop, y podríamos decir que con el tempo más rápido de todo el disco. Su nombre es Beauty, tal como el disco. Está compuesta por los dos miembros del grupo, el productor de música electrónica, perdón por la pronunciación, Algar Weffin, y la cantante Stephanie Handermar. Ni idea cómo se pronuncia, la verdad. Su letra nos insta a encontrar la belleza en todas las cosas que vemos o sentimos, como por ejemplo, un rayo de sol, el silencio de la noche, la sonrisa de un bebé o una palabra amigable. Por cierto, lo que estáis escuchando de fondo es el tema más conocido de este grupo, también de este mismo disco. Se llama Get Back to Serenity. Y aparecen más de 50 compilaciones, entre ellas las de Café del Mar, que es donde yo la conocí. Y por tanto, conocí a este grupo. Pues nada, os dejo con Beauty, del grupo Vargo. Que lo disfrutéis.
The face of beauty appears in every step, every sunrise, every ray of sunlight that kisses my skin. The face of beauty appears in every step, every sunrise, every ray of sunlight that kisses my skin.
Rain, a dancer's grace. very fragile. All of you know that when you come out, deep breath, and then you look, and then you feel, golden feel, and then suddenly you realize that you are more than small piece of meat walking on earth. No.
Parte 4. Contrapoesía. Palabras y poemas como puños directos a la mandíbula. Hoy en Contrapoesía, Leopoldo María Panero. Os traigo tres poemas. El primero se llama El lamento de José de Arimatea. No soporto la voz humana. Mujer, tapa los gritos del mercado y que no vuelva a nosotros la memoria del hijo que nació de tu vientre. No hay más corona de espinas que los recuerdos que se clavan en la carne y hacen aullar como aullaban en el Gólgata los dos ladrones. Mujer, no te arrodilles más ante tu hijo muerto. Bésame en los labios, como nunca hiciste, y olvida el nombre maldito de Jesucristo. Así arderá tu cuerpo y del sábado quedará tan solo una lágrima y tu aullido. El segundo poema se titula Diario de un seductor. No es tu sexo lo que en tu sexo busco, sino ensuciar tu alma, desflorar con todo el barro de la vida lo que aún no ha vivido. Y para acabar, el lamento del vampiro. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos cubiertos de legañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada, todos vosotros sois para mí alimento, y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos.